A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 14 de junio, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a abrirnos la ventana. Hoy tenemos algunas nubes en la costa y las temperaturas están subiendo, como habrás notado. En la capital hemos llegado a los 29 grados de máxima y la más alta de toda la provincia la tienen en Antequera, con 32 grados. Durante el fin de semana continuará la estabilidad, pero atención porque llegará el Terral. Nos lo cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riego.
Terral en algunas zonas orientadas norte a sur, ¿no? Como es, por ejemplo, el Valle de Guadalhorce y también algunas zonas de Estepona, también algunas la parte más oriental de la provincia, en Vélez, Málaga, etcétera. Se esperan, por ejemplo, para mañana 32 grados de máxima en la capital.
A partir del lunes nos afectarán dos danas que, aunque no nos van a dejar lluvia, sí lo notaremos en las temperaturas. Por ejemplo, habrá días que en el interior no pasarán de los 16 grados. En la provincia, retención en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos, como siempre, y en la capital, tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez y en la salida por Pablo Ruiz Picasso y en las entradas por Valle Inclán y por Blas Infante. Son las 4 y 14 minutos de la tarde y medio ya, casi. Y hoy es el Día Nacional de la Lengua de Signos Españolas. Y lo digo en plural porque, hombre, tenemos la en castellano, catalán, euskera, pues todas las variantes que tenemos aquí en España. Y precisamente yo tengo aquí a una persona que, bueno, si eres oyente de este programa ya sabes quién es Álvaro Moreno, el redactor del informativo, del boletín informativo de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Isabel?
Y precisamente lo tengo aquí conmigo por este Día Nacional porque eres CODA. ¿Qué
Exacto.
es ser CODA? Cuéntame.
Bueno, CODA viene de la sigla en inglés de Child of Deaf Adults, que viene siendo hijo oyente de padres sordos, y son aquellos niños que vienen de familias sordas, ya sean sus padres o los progenitores que los cuiden, y al final ellos son oyentes.
Bueno, en este tema hay muchísima desinformación, es lo primero que me gustaría, bueno, y que nos gustaría, voy a hablar en plural, dejar claro. Y bueno, yo quiero que nos ayudes un poquito porque Álvaro en esta semana tiene sus redes sociales revolucionadas porque precisamente él está en cuarto de periodismo en la Universidad de Málaga y está haciendo su trabajo de fin de grado sobre la accesibilidad, corrígeme si me equivoco, de Canal Sur 2 para las personas sordas, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que estoy haciendo es evaluar los criterios de puntuación, por así decirlo, de las personas sordas para saber su opinión con respecto a la calidad de la accesibilidad que hay en Canal Sur 2. Porque si es verdad que al ser un medio público nos gustaría mucho saber cómo están viendo las personas sordas la calidad del servicio de interpretación en lengua de signos, el subtitulado y la audiodescripción, aunque eso ya está delimitado en otra variante. Pero sí, la verdad que la acogida está siendo bastante buena. En redes sociales, por ejemplo, en Instagram, el vídeo que subí tiene ya más de 23.000 visualizaciones, a una locura, pero todo eso es muy bueno, o sea, es muy buena señal.
¿Y en tu casa cómo se vive? O sea, quiero que me cuentes desde la perspectiva de tus padres si ellos piensan que es una cadena accesible o no.
Pues desde nuestro punto de vista sí que lo es y bastante. Lo que pasa es que siempre hay cosas por mejorar, pero bueno, ya lo dijo el Consejo Audiovisual de Andalucía, que por ejemplo en 2021 ya el 85% de la programación era totalmente accesible, o sea que eso es un dato a destacar. Y desde mi punto de vista, sobre todo desde que yo tenía uso de razón, sí que me ponía la de la pantalla y por ejemplo en aquellas televisiones privadas que no tenían ni subtitulado ni intérprete, pues sí que era yo la figura que se ponía a interpretar. A mí me encantaba poner más la de la televisión y ponerme a subtitular y a interpretar todos los contenidos que se emitían en la cadena.
Claro, porque la lengua de signo, que no vamos a decir lenguaje.
Exacto.
Vamos a explicar por qué.
De hecho, hoy hace 10 años que se reconoció ya como lengua oficial. En el Boletín Oficial del Estado, hace justo 10 años, se reconoció como ya una lengua, porque ya el número de personas que la hablan no es un lenguaje, no se considera como tal. Al igual que el catalán, por ejemplo, no se considera como un lenguaje, es una lengua más, pues la lengua de signos también. Y así lo consideran ellos también, esta comunidad sorda.
Que es una de tus lenguas maternas.
Exacto.
Entonces.
Yo soy bilingüe, porque en mi casa se ha hablado tanto por la vía lingual, en este caso, como por la lengua de signos, o sea que por las dos formas.
Está bien que me digas esto, porque justo quiero que expliques que las personas sordas no son mudas, ¿no?
Sí, de hecho ya creo que ese término se utiliza muchas veces como con fines peyorativos y a la comunidad sorda es que no le gusta nada, de hecho lo detesta, porque no es real, o sea, una persona sorda no es muda porque ya de por sí está emitiendo sonido y a esa persona no le gusta que se utilice ese término porque hay gente también que lo hace con mala intención, pero yo también tiendo a pensar de manera positiva, ¿no?, que hay gente que lo hace por desinformación, pero ahí está nuestra labor, ¿no?, en nuestro caso como periodistas, de informar de que ese término no es adecuado y que la comunidad sorda, como quiere que se denominan, es como persona sorda.
Y tú lo estás haciendo muy bien, Álvaro.
Gracias.
¿Qué diferencias hay en tu casa con una familia en la que somos todos oyentes?
Pues yo siempre lo cuento y la verdad que a la gente le hace bastante gracia. Yo creo que son mínimos detalles que para mí ya en el subconsciente se quedan grabados y que son apenas los noto, ¿no? Como por
pero
ejemplo
yo creo
tocar...
que todo por el desconocimiento, risa, ¿no?
Claro, como por ejemplo tocar el timbre de casa y nosotros, por ejemplo, no tenemos sonido, lo que tenemos son luces. Entonces yo es verdad que el sentido de la vista lo tienen mucho más desarrollado que las personas oyentes y a la más mínima que tengan algún gesto de luz o lo que sea, lo detectan rápido y saben que están llamando. Y ese, entre otras cosas, como por ejemplo el móvil en vibración siempre.
Claro.
Y muchas cosas.
Y ya para que me cierres un poco, desde tu punto de vista, ¿qué hace falta para que todo sea más accesible y qué podemos hacer las personas que estamos fuera de ese mundo?
Pues yo creo que sobre todo informándonos bien y ya desde el punto de vista pedagógico, académico, que cada uno, ya que aprendemos inglés o francés, que al final son lenguas que son importantes, pero que si nos paramos a pensar, las tenemos más lejos de lo que nosotros creemos. La lengua de signos, si nosotros salimos a la calle, Marian Rojas esta vez, por ejemplo, habla del sistema activador reticular ascendente y es que ahora pues, seguramente la gente que nos esté escuchando, cuando salga a la calle seguramente se va a encontrar alguna persona sorda o alguna persona con problemas de audición y eso precisamente, si nosotros ya sabemos algo de lengua de signos y tenemos algún bagaje, aunque sea lo más mínimo, porque una persona sorda con que le salude, le diga gracias o sea lo más educado posible con esa persona, a esa persona sorda le alegra el día y la semana y el mes y el año.
Álvaro, muchas gracias y no te muevas porque te vas a cambiar de puesto ahora.
seguimos aquí.
Y de persona entrevistada, pues pasa a entrevistador en unos segundos. Álvaro Moreno, muy buenas tardes otra vez.
Bueno, cambiamos de registro, ¿no? Pues nada, Isabel, como sabes, estamos a mediados de junio y en época de exámenes y ayer precisamente se publicaron las calificaciones de la PEBAU, la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, también conocida como todos nosotros como la selectividad. La buena noticia que tenemos es que casi el 98%, en concreto el 97,6% de todos los estudiantes malagueños han aprobado la selectividad y la nota media se ha quedado en torno a un 7,15. En la convocatoria de este mes de junio se han examinado en Málaga en torno a 9.347 alumnos, un 58,85% de ellos corresponde a mujeres. Y entre todos estos datos, que al final son muchos, se encuentra, tenemos al otro lado del teléfono, a Irene Luque, una joven de 18 años, alumna del Instituto Salesianos de Málaga, que hizo la prueba de acceso a la universidad justo la semana pasada. Muy buenas tardes, Irene. ¿Qué tal estás?
Hola.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo han ido esas notas? ¿Eran de esperar o no?
Bueno, a ver... Hay algunas que yo he dicho, uy, pero me esperaba más notas.
¿Y cuáles son? Bueno. Sí, sí. ¿Cuál es la que mejor te ha ido en este caso?
La que mejor me ha ido creo que ha sido Historia de España.
¿Y la que peor?
Matemática.
Bueno, pero ¿y todos esos exámenes te han resultado igual de fáciles o ha habido alguno que te haya sorprendido?
Todos eran muy fáciles. Yo tenía bastante miedo, pero todos han sido muy fáciles menos matemática, que matemática así que... Lo encontré yo más difícil.
¿Y cómo te sentiste mientras hacías los exámenes? ¿Eres de las que lleva amuletos? ¿Sentías nervios? ¿O cómo fue? ¿Cómo te sentiste en esos días?
No, sí. Yo llevaba estampitas de vírgenes y de cristos y con muchos nervios. Pero el primer examen se me quitaron todos los nervios. Ya los demás los hice muy tranquila.
¿Y al final en qué nota media se te queda toda la prueba de acceso?
Se me ha quedado en un... 10,700.
Bueno, ni tan mal, ¿no? Muy bien. ¿Y qué consejos o recomendaciones te han servido durante la preparación de los exámenes?
Yo es que no soy muy buena gestionándome los estudios, pero yo le pedí a mi amiga que me hiciese un calendario y si tenéis una amiga que sepa gestionarse, pues que os haga un calendario que a mí me ha servido mucho.
Bueno, pues eso lo tenemos en cuenta también. Y ahora que ya tienes las calificaciones de la PEBAU, ¿tienes claro que vas a estudiar el próximo curso?
Sí, educación primaria, clarísimo.
Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. Espero que entres, que seguramente será así. Y nada, que disfrutes del proceso universitario. Gracias por atender unos minutitos.
Gracias. Adiós.
Y a las 4 y 24 de la tarde me voy con Martín González y su sección de deporte de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Martín.
Buenas tardes, Isabel. Aquí estamos. Que bueno, hoy más que de deporte de la universidad, la verdad que un minuto de silencio por los deportes de la universidad que ya se han acabado. Pero aquí sigo yo. No paro. Es que estoy intentando. Voy a ser el que cierre aquí, el que chape.
Venga.
A ver, vamos a intentarlo. Así que nada, pues arrancamos. El Huma Antequera cae duramente en casa por 1-5 en el partido de ida de la final por el ascenso a Primera División. El equipo universitario empezó adelantándose en el marcador con gol de Miguel, pero el Burela, su rival en la final, empató antes del descanso con el gol de Isma. Ya en la segunda parte, el Huma recibió un duro correctivo al recibir 4 goles, 2 goles más de Isma para certificar el hat-trick, uno de Ismael y otro de Malaguti. Con este resultado, el Huma tendrá que obrar, o al menos intentarlo, el milagro si quiere seguir con vida y mantener su esperanza de ascender a Primera División tan solo un año después de haber descendido. Para ello, tendrá que ganar este sábado a las 8:30 en Vista Alegre para igualar la eliminatoria y forzar un tercer partido que sería en casa. Desde el pasado 28 de mayo y hasta 8 días antes de que inicie cada turno, pueden apuntarse a los niños nacidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2019 a los campus de verano de la UMA. Hay 4 turnos con plazas limitadas, el primero del 24 de junio al 28 de junio, el segundo del 1 al 5 de julio, el tercero del 8 al 12 de julio y el cuarto del 15 al 19 de julio. Los valores del campus son formar en valores humanos y deportivos, fomentar las relaciones socioafectivas entre niños y niñas de diferentes edades, fuera de su entorno familiar, la iniciación en las prácticas de actividades lúdico y recreativas y deportivas y crear hábitos de vida saludables desde edades tempranas. Los horarios de este campus van de 9 a 2 y de 9 a 5, dependiendo de si comen o no allí, con entrada cada día desde media hora antes y recogida hasta 15 minutos después de finalizar la jornada. Yo digo que eso es algo muy importante como ex monitor de campamento, que a algunos padres se les va la cosa y llegan como media hora más tarde y los monitores no cobramos más porque danos más tiempo. Los precios oscilan entre los 120 y 150 euros para los usuarios de fuera de la comunidad de la UMA y los 80 y 110 de los que tienen hijos en la UMA, así como de 70 a 99 para los que tienen hermanos. Y ya está, cerramos la sección de deportes por hoy con esta canción que nos va a acompañar del 14 de junio al 14 de julio y esperemos que a la selección hasta ese 14 de julio, hasta esa final, con la canción de la Eurocopa 2024. Mañana empieza España y bueno, pues esta noche empieza la Eurocopa con esa Alemania-Escocia a las 9 de la noche, así que nada. Y bueno, que mañana también hay fútbol, hay bastante fútbol.
Y que gane el Málaga, ¿no?
Que gane el Málaga mañana desde las 6 y media.
A ver si
es
que lo voy a tener que decir yo, Martín, por favor.
No, no, a las 6 y media ya hay previa, a las 8 y media juega el Málaga, vale. Partido de ida contra el Nasti. Y bueno, también está la vuelta, que todavía falta eso, la vuelta en Málaga, que, o sea, en
bueno,
Tarragona.
Vamos a ir partido a partido,
sí,
que
no,
gane
bueno.
Mañana y ya veremos, ¿no?
Pero bueno, que no pasa nada si se pierde mañana, que siempre hay una vuelta, que hay que confiar
bueno,
hasta el final.
Que no pierda, por lo menos que empate, Martín, vamos
sí, no,
a tirar
bueno,
a palo alto, ¿no?
Yo es que después de lo de Unicaja, de perder los 3 partidos en casa y los 2 fuera, no sé yo. A ver.
Martín, hay que
yo,
tener
mientras,
esperanza.
Mientras se meta, mientras Hacienda me da igual. Mañana puedo hacer lo que quiera. Mientras luego Hacienda al final, no pasa nada.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso, Martín. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Together, I ain't your mama. No.
Y con 27 minutos sobre las 4 de la tarde llega Rosa Gallego con su sección de cocina. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Esta semana, aparte de por hacerte caso, que eso ya sabes que para mí es lo de menos, es que con este calor...
Ah, vale, vale. Está bien que empiece así, vamos, me ha encantado.
Ya lo sabes tú, Isabel, que yo hacerte caso, bueno, hay semanas que sí, semanas que no, pero esta semana, más que hacerte caso, yo es que no he podido con el calor que hace. Entonces, bueno, pues hoy os traigo recetas fresquitas para combatir el calor este verano. Primero, un smoothie de fruta tropical. Pero Isabel, ¿qué es un smoothie? Pues es una bebida espesa y cremosa preparada mezclando fruta fresca o congelada, vegetales, lácteos como leche o yogur y a veces otros ingredientes como hielo, zumo, miel o suplementos nutricionales, todo ello en una licuadora hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Vamos a culturizarnos un poquito. El concepto de smoothie nació en California a finales de 1960 junto al auge de gente que sentía la necesidad del cuidado personal y la bebida energética y baja en calorías y grasa. Los productos que ganaron popularidad durante esta época fueron todas las bebidas dietéticas, naturales y ecológicas, y pues los smoothies fueron una alternativa a las bebidas artificiales o a los refrescos. Ahora sí, para haceros uno necesitáis un plátano maduro, un vaso de piña fresca cortada en trocitos, medio vaso de mango fresco también cortado en trocitos, medio vaso de yogur natural o de coco o del sabor que prefiráis y medio vaso también de leche normal o leche de coco. Y pues simplemente es muy sencillo, metéis todo esto en una licuadora, lo mezclamos y listo, a disfrutar. Y ahora, Isabel, traigo una cosa un poquillo rara, pero bueno, si al
hacerte... Qué raro, por tu parte.
Si al hacerte tú tu zumo y te das y dices, bueno, esto no es suficiente para mí, tengo hambre, ¿no? Pues para este verano, una ensalada de sandía y queso feta. ¿Vale, Isabel? Es muy fácil.
Hombre,
y además...
fácil tiene pinta. No,
es
pero
muy sencillo.
Un poco
tiene,
rara, ¿no?
Tiene pinta... A mí
melón
que...
y queso te lo compro, pero ay, sandía
melón,
y queso...
Melón y queso, qué rico. Pues sí, la sandía y el melón más o menos se parecen, ¿no? Son frutas que tienen mucha agua. Vamos a darle una,
mira,
una oportunidad,
escuchar,
Isabel. Tenemos 4 vasos de sandía, también cortada en cubitos, 100 gramos de queso feta, 1/4 de vaso de hoja de menta fresca picada o de cualquier hoja que le dé sabor y 1/4 de vaso de aceite de oliva extra virgen o el aceite que tengáis. Luego le ponemos un chorroncito de zumo de limón y ya sal y pimienta al gusto. Pues ya simplemente con todo este ingrediente cogemos un tazón grande, mezclamos todos los ingredientes sólidos y en un tazón pequeñito mezclamos el aceite, el zumo de limón, la sal y la pimienta y hacemos con eso el aderezo. Pues ya cuando tengamos la mezcla la añadimos a la ensalada y listo. Isabel, cosas diferentes te traigo, con eso no puedes tener queja.
Sí, pero mi pregunta principal es... ¿Tú has probado eso?
No lo he probado, Isabel, no lo he probado.
Pues vamos a empezar por ahí.
Nunca pruebo nada de lo que hablo, pero... Mira, voy a decirte una cosa. Me comprometo desde aquí a probarlo y la semana que viene te cuento qué tal.
Venga, a ver si a falta de 2 programas te pones las pilas. Venga, Rosa, hasta la semana que viene.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:31 de la tarde, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA, mi nombre es Isabel Cisneros y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media o nos estás escuchando en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope si seleccionas la pestaña de Cope más Málaga. A mi izquierda tengo a Javier Cuenca, que me está mirando de reojillo porque sabe que le toca a él. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Con su sección de literatura, ¿qué nos traes hoy?
Sí, Pues esta semana he traído algo guay. Y primero, obviamente tengo que decir ante todo que los libros de este estilo, como por ejemplo Heartstopper, a mí me encantan, y tú lo sabes, Isabel, pero me gustan aún más los libros que van un paso más allá. Esos libros que tienen una historia de amor, pero también un toque de misterio y aventuras. Y Jorge García nos ha traído en eso en Yo a ti tampoco, un libro de autodescubrimiento con el toque de intriga que junta la narrativa tradicional con el formato de novela gráfica. Y hoy está aquí para contarnos más sobre su libro. Bienvenido, Jorge.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Jorge, yo antes de empezar quería ver si podías explicarle a nuestros oyentes un poco qué es lo que se van a encontrar cuando empiecen a leer tu libro.
Pues, como has dicho, es una novela híbrida. Quiere decir que tiene tanto partes de prosa escrita como partes de novela gráfica. Y no es tanto... ambas son complementarias. O sea, tienes que leerte las dos partes para llegar hasta el final de la historia. Y bueno, la historia es un misterio del que surge un romance. Jaime, protagonista, vive en un pueblo de la España vaciada, con una vida muy aburrida, hasta que un día desaparece una compañera de clase, y es durante una investigación para ver qué es lo que ha pasado con ella que se da cuenta de que él es un chico del último curso y que además este chico parece saber más sobre esa desaparición de lo que dicen. Eso es un poco lo que se puede encontrar dentro de la novela.
Y Jorge, ya conocíamos tu faceta como ilustrador, teniendo pues esos proyectos como por ejemplo las portadas de los libros de Cris Puello, y ahora tenemos un libro escrito por ti. ¿Cómo ha sido este proceso?
Pues la verdad es que increíble. Yo, como dices, llevo dibujando desde antes de saber escribir mi nombre bien y todo, y llevo años poniendo dibujos en las portadas de otras historias. Y fue a raíz de encontrar un diario mío de tercero de la ESO en pandemia, porque la novela de Yo a ti tampoco bebe mucho de mi experiencia, es casi hasta un poco autobiográfico. Entonces, surgió poco a poco, fue cogiendo muchísimo más peso hasta que lo presenté y gustó en editorial, y pues aquí estamos ahora, en todas las librerías. Es una locura, estoy súper agradecido.
Sí, yo creo que de hecho tu libro ha sido una de esas sorpresas buenas del año, pero además yo tengo una duda bastante importante, el hecho de cómo construiste la historia al momento de decidir qué parte iba a ir narrada y qué parte iba a ir ilustrada.
Pues ¿sabes qué pasa? Que es que cada forma de contar una historia tiene su propio código y sus propias reglas, ¿no? Y muchas veces hay algo que es muchísimo más interesante desarrollarlo en palabras, con su sonoridad y tal, y hay otras cosas que es mucho más interesante desarrollarlo en colores, en miradas, y creo que se compenetran bastante bien las unas con las otras.
Sí, de hecho yo pienso que esa forma de contar la historia hace que el mensaje como que se transmita mejor, y justamente con eso quería preguntarte, yo valoro mucho que los libros pues intenten como lanzar un mensaje, una enseñanza. ¿Qué planteaste tú cuando quisiste decidir escribir este libro?
Pues la verdad es que quería una historia de amor un poco más real, ¿no? No quería que fuese tanto como una romantización perfecta en la que todo sale bien y comen perdices, ni tampoco una tragedia como la que estamos acostumbrados a leer en la gran mayoría de la literatura LGTB, que tienen siempre finales devastadores. Quería estar un poco en el medio, ser un poco más realista y hablar un poco de introspección, autodescubrimiento y saber qué cosas tolerar y qué cosas no tolerar, más allá de pues un misterio con un giro al final que casi nadie se espera, yo creo.
Sí, de hecho yo creo que lo has conseguido al 100%. Aquí estamos enganchados a tu novela. Y ya para terminar, me gustaría saber si estás pensando en la siguiente o nos puedes decir algo.
Pues sí, la verdad es que no sé si te puedo decir algo, pero sí que es verdad que yo tengo una historia creciendo mucho en mi cabeza, y de lo que sí que estoy seguro y que sí que te puedo decir es que sería el mismo formato. Me encanta cómo lucen las historias cuando están contadas tanto en texto como en imagen, y sé que ojalá me podáis ver de nuevo con este mismo formato.
Pues Jorge, ha sido un placer escucharte por aquí y espero que cuando lances esa nueva novela te pases un ratito por aquí y nos lo cuentes. Muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Hasta luego.
Y ya tengo aquí a mi queridísima Espe Mendoza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal?
Yo tengo que decirte que ya tengo un viaje planeado para la primera quincena de julio, así que a ver qué traes hoy.
Pues a lo mejor hoy te ayudo, porque como ya llega el veranito y bueno, mucha gente se va de viaje, hoy te traigo unos consejos muy útiles para encontrar vuelos baratos, ya que aquí, como sabes, cuanto menos dinero gastemos, mejor.
¿Cómo se puede sostener?
Sabemos que los buscadores de vuelo en ocasiones pueden generar confusión, pero te aseguro que cuando quieres encontrar vuelos económicos, esos buscadores pueden ser tus mejores amigos. Existen múltiples opciones, aunque hoy voy a recomendar dos de ellas, que me han parecido las más completas. Skyscanner y Google Flights son dos buscadores muy útiles si quieres encontrar vuelos económicos. El primero de ellos es probablemente el más conocido y el más habitual entre los viajeros. Una de las características más relevantes de Skyscanner es que tiene una opción que filtra los resultados por precios, pudiendo encontrar los vuelos más baratos con solo un clic. Algo perfecto si tienes flexibilidad de fecha en tu viaje, ya que te permitirá volar más barato. Además, tienes la opción de escoger un origen sin destino y que te filtren los resultados de los vuelos ordenados por precios. Aunque a simple vista no parezca muy útil en caso de que no quieras viajar a un destino fijo, esto es perfecto para encontrar vuelos baratos y escoger el destino en función de estos.
Tengo miedo de saber quién eres
tú. Segundo consejo, no tener fechas fijas en tu viaje siempre abarata los precios de los vuelos. Sé que tener esa flexibilidad no es fácil, pero siempre que puedas, intenta olvidarte de volar en temporada alta o ir a determinados destinos en su época más turística. Por ejemplo, volar a Islandia en agosto es más caro que hacerlo en junio, o ir a Nueva York durante el puente de diciembre es muchísimo más caro que hacerlo después del puente. Incluso en muchas ocasiones no hace falta ni volar en otra época, simplemente con adelantar o retrasar tu vuelo un día el precio cambia totalmente.
Es que hoy me tienes cautivada, ¿eh?
Es que me enteré el otro día que fuiste de concierto y pues digo, pues hoy tengo que ponerle a Pablo López a misa.
Ya veo.
Bueno, pues voy con el tercer consejo y antes hablábamos de la importancia de la flexibilidad en las fechas para ahorrar en vuelo, pero si a eso le añades la flexibilidad para volar a cualquier lugar, las posibilidades de encontrar vuelos baratos se multiplican. Y en este caso, para conocer qué opciones tenemos, volvemos a hacer uso de los útiles buscadores de vuelos. Solo tienes que dejar vacía la selección del destino y verás los resultados ordenados por precio, teniendo directamente a tu alcance los vuelos más baratos sin importar el destino. Como he comentado anteriormente, el buscador que te da esta opción es Skyscanner. Aunque esto a simple vista no te pueda parecer interesante, piensa únicamente en algo. Imagínate que no conoces ni Roma ni París y ambas ciudades te encantan. Haces la búsqueda y el precio del vuelo de a Roma es de 150 euros y el de París 35 euros. Entonces te vas a París, ¿no?
Qué regalo tan grande aprender de lo que nos dolió. Qué regalo estar en
el... pero muchas veces el vuelo es más barato pero la ciudad es más cara.
Claro, pero eso ya depende de las prioridades de cada uno. Si tú te quieres ahorrar el dinero del vuelo y gastarte nomás en visitar la ciudad y el turismo...
Sí, que es ponerte a hacer cuenta...
Claro, o sea, él depende. Eso depende de cada persona, creo. Yo estos consejos los lanzo y a quien quiera que los coja y quien no. Pero bueno, todavía me quedan dos consejitos y el cuarto es que otra de las formas para conseguir vuelos baratos es incluir en las búsquedas aeropuertos cercanos al destino. Muchas veces nos centramos en los aeropuertos principales de las ciudades y en ocasiones volar a un aeropuerto cercano te permite ahorrar mucho dinero. Un ejemplo de esto serían las compañías low cost como Ryanair, que operan sus vuelos en muchas ocasiones en aeropuertos secundarios que están solo a 50 o 60 kilómetros de la ciudad. Para esto también son muy útiles los buscadores, ya que alternativas como Skyscanner te permiten incluir aeropuertos cercanos e incluso te aconseja hacerlo.
Mira cómo bailan los amantes por el aire.
Las compañías low cost normalmente son muy útiles para hacer vuelos de pocas horas a precios mucho más ajustados que los de las compañías tradicionales. Algunas de las compañías low cost en Europa son Ryanair, Vueling, Norwegian, EasyJet o Eurowings. Por último, esto no siempre es 100% exacto, pero normalmente los vuelos fuera del horario habitual suelen ser mucho más baratos que el resto. Esto también ocurre con los vuelos en días poco habituales, sobre todo en fechas puntuales como los puentes o los días festivos. Solo tienes que buscar vuelos un día antes o un día después del puente y ver cómo los precios bajan considerablemente.
Yo voy a aprovechar y voy a decir para los trenes lo que hago yo. Si, por ejemplo, no sé, tienes pensado irte el fin de semana... de viernes a domingo, pues si te vas el jueves por la noche es muchísimo más barato que cogerlo, aunque sea el viernes de primera hora o de última hora.
Pues voy a aprovechar eso que has dicho, Isabel, y para la semana que viene...
Y en vez del domingo te vuelve el lunes a primerísima hora, ¿sabes? Cosas así, intentas como jugar, a lo mejor no con los dos días, pero o te lo coges para la noche del jueves o para el lunes por la mañana y te sale muchísimo más económico.
Pues sí, pues justo lo que has dicho con el tema de los trenes, para la semana que viene voy a traer el tema del bono del verano joven.
Venga.
Que ha salido ahora para los trenes y tal, y lo voy a explicar todo muy bien para que todos nuestros oyentes se puedan enterar y pedirlo bien.
Pues nada, todos atentos a la semana que viene y muchísimas gracias, pero
a
no
ti
te
siempre.
Muevas, anda.
Just get ready for work, 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 work.
Y otra semana más tengo aquí a las nuevas incorporaciones, a Laura Flores y a Marina Luna. Muy buenas tardes, chicas, que ellas vienen con su sección de jóvenes emprendedores. ¿Qué nos traéis hoy?
Pues mira, Isabel, hoy Laura y yo tenemos una entrevista bastante curiosa, pero antes de eso vamos a hablar sobre un evento que va a ocurrir en Málaga del 13 al 5 de julio.
Uh-huh. Exacto, como dice mi compañera Marina, queremos dar a conocer un encuentro que se llama Talent Land, ya que este año han elegido a Málaga como sede. Concretamente se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos.
Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato.
Para los que no conocen de qué va este proyecto, Talent Land es un encuentro dirigido a personas entre los 18 y los 35 años que están creando sus propios proyectos. Lo que hace Talent Land es reunir a empresas y patrocinadores que ayuden a estos jóvenes a conseguir su objetivo.
Y no solo eso, sino que también cuentan con conferencias en las que participan divulgadores, comunicadores y creadores de contenido en España. Por ejemplo, a la cita de este próximo julio están invitados algunos nombres conocidos como la gata de Schrödinger, periodista y creadora del canal de YouTube, Jordi Wild como podcaster y youtuber, o David Calle, que a muchos les sonará por haber sido el salvador de muchos exámenes de matemáticas o física y química, ya que es el creador de la cuenta Únicos.
Al final unen marcas, empresas e instituciones para que el talento sea reconocido y visto. Isabel, yo no sé tú, pero nosotras creemos que es una buena oportunidad para que nuestros oyentes pues se acerquen, compren la entrada y vayan a participar, a ver si hay suerte.
Sí, de hecho estoy pensando en acercarme incluso yo.
Pues también es muy buena oportunidad, la verdad.
Pero hay que apuntarse o...
Hay unas entradas. O sea, tú te metes en la página web y están las entradas, los precios y todo eso.
Sí, vale. De hecho las entradas son generales y son los 3 días completos de exposición.
Vale, pues lo tendremos en cuenta para ir porque tiene buena pinta.
Exacto, pues puede ser una muy buena oportunidad, como ya hemos mencionado, y para aquellos que van a lanzar su propio proyecto. Y hablando de proyectos, hoy hemos preparado una entrevista a la empresa Plus. Son dos chicos, Iván y José, amantes del emprendimiento, que han lanzado su primer negocio. Nos han contado de qué va su iniciativa.
Nosotros a lo que nos dedicamos es a sustituir los palitos de madera para remover el café, que luego acaban en la basura, los sustituimos por unos que se pueden comer. Al final es como esa galleta de cortesía que acompaña el café, solo que te sustituye directamente al cubierto. De esta forma conseguimos generar el efecto wow en el cliente, ya que es algo como muy innovador y tener ese detalle de la galletita, a la vez que reducimos a cero los residuos que genera esta que normalmente se suele tirar a la basura.
A ver, pensar en ayudar al planeta y beber café como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, Juan y José nos cuentan qué fue lo que les impulsó a crear esta idea tan original.
Lo que me impulsó a crear Plus fue un viaje que tuvimos a Costa Rica por la universidad, donde nos entramos en el mundo del café un montón y ahí pues empezamos a visitar cafetales, expertos de café, y a raíz de eso nos empezó a apasionar el mundo y empezamos a ver qué negocio hace en torno al café.
Es que todo comienza con una simple idea, y si no, que se lo digan a los chicos de Plus. La empresa va viento en popa, tiene muy buenos números en sus redes sociales y las ventas, por lo que he visto, no van nada mal. Una curiosidad que tenía era preguntarles cómo se ven a largo plazo.
Nuestras previsiones a largo plazo son, en primer lugar, expandirnos con este producto con el que hemos empezado, que son los palitos para el café, expandirnos a lo largo de toda España, ya que ya estamos recibiendo los primeros pedidos, pero queremos aprovechar y darle mucha potencia a este producto. Y ya luego, a partir de ahí, pues lo que iremos sacando es tanto mayor gama de sabores como otra gama de productos. Iremos expandiéndonos en el nicho del café.
Ellos ya han aparecido en varios medios de comunicación y sabemos que su empresa hace envíos a toda la península, y además en su página web, Isabel, puedes consultar los precios. Nos han confesado que en un momento clave en su día a día es el primer café por la mañana. Yo creo que la mayoría de españoles pues es igual.
Están de acuerdo.
Lo que les da fuerza para ponerse a trabajar con los primeros clientes y los envíos.
He cotillado los TikTok y lo de empaquetar paquetes tiene que ser súper guay, aunque supongo que todo no es empaquetar, sino que crear una empresa tiene mucho trabajo detrás. Plus nos ha dado un consejo para todos los jóvenes que nos escuchan que quieren convertirse en su propio jefe.
Y el consejo que le daría a los jóvenes que nos escuchan sería sobre todo el lanzarse, el probar, porque al final nosotros lo hemos visto muy claro el día que salimos por primera vez a vender el producto, que cogimos las primeras muestras y lo que hicimos fue lanzarnos a la calle a ver si a la gente le interesaba. Estaba lloviendo, no sabíamos si irnos porque iba a estar todo cerrado, pero dijimos no, hoy nos lanzamos. Y ese día conseguimos la primera venta.
Pues bueno, todos los consejos son bienvenidos. Esperemos que no dentro de mucho veamos en las cafeterías esos removedores y bueno, en esta sala también, ¿no?
Exacto. ¿Qué te ha parecido, Isabel? ¿Te parece buena idea? ¿Te compraría esos palillos para remover el café?
Me parece buena idea sobre todo para sustituir los de madera, porque claro, cambiamos el plástico por la madera, pero eso de la madera en la boca es un poco... Sí, exactamente, un poco, no sé, una sensación rara. Así que no sé, me parece buena idea. Lo que me he quedado con la duda es a qué saben. Si tienen sabor, si no...
Sí, dicen que saben a vainilla, aunque habrá que probarlo.
Sí, sí, están hechos con arroz.
Sí. Con arroz.
Y soja.
Bueno, pues habrá que pedirle... Vegano,
habrá que probarlo.
Habrá que hacer un pedido. Nada, chicas, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
La relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Si
bueno, y después de la ausencia de Ángela Arias, ¿cómo estás? Eso para empezar.
Estoy un poco resfriada, pero bueno, lo importante es que estamos. Bueno,
resfriados estamos todos, creo yo.
Qué mal.
Con estos cambios de temperatura, los aire acondicionados, yo creo que estamos todos igual.
Pero hemos vuelto, hemos vuelto.
Hemos vuelto. ¿Y qué canción me traes hoy?
Pues hoy os traigo un nuevo grupo y esta semana ya vengo con más música y además también vengo con ganas de cambiar de género musical. Hoy traigo música alternativa o también conocida como indie, de la mano del grupo Capital Boscov, una banda gallega que se está abriendo camino en el panorama musical español tras el lanzamiento de su primer disco, Abrir el Juego. Y como te decía, la música de estos artistas, de Muros, Foz y Pontevedra, suena a un denso pop con texturas cuidadas del indie y la urgencia del rock. Capital Boscov es una banda formada por Alfonso Gallardo, Alberto Romero, Sergio González, Álvaro Beiró, María Galdón y Chema Camaño. Y entre ellos conforman la voz principal, guitarras, bajo, teclado y batería. Hoy, con la ayuda de Alfonso Gallardo, la voz principal y Álvaro Beiró como bajista, os voy a explicar el significado de la letra de una de sus canciones, concretamente la de Monty Hall, que se escucha así.
Intenta la foto, recalcas detalles, destellos que no soportarás.
Esto que acabas de escuchar es tan solo una muestra de las nueve canciones de las que se compone el disco. Entre ellas también están Canción de Amor, Vente Despacio o 037. Y como se diría la letra de Canción de Amor, la banda está justo donde quiero estar, que espero haberlo dicho bien y que quiere decir justo donde quiero estar. Y es que un festival fue el momento puntual que hizo resurgir a la banda cuando prácticamente ya habían acordado su final. Tenían la idea principal de sacar singles o como mucho un EP de 4 o 5 canciones cuando un festival les llamó para tocar. Ese fue el paso que les llevaría a crear a Abrir el Juego, un álbum que busca el éxito presencial y el disfrute del público en directo, que se escucha así. En cuanto a sus letras, Capital Boscov lo tiene claro, ya que nunca les han gustado las referencias espesas o concretas, sino que entienden que parte de lo especial reside en la forma de enmascarar o jugar con las metáforas. Y así surge Monty Hall, que de hecho hace referencia a un problema de probabilidad que está inspirado por el concurso televisivo estadounidense Let's Make a Deal, y que su nombre proviene del presentador, que como puedes intuir, se llamaba Monty Hall. Abrir el Juego es un disco que habla de emociones, de pedir perdón, de ilusión. Trata ni más ni menos de canciones que tienen como mínimo una parte de realidad. Pero ¿cómo se originó exactamente Monty Hall? Así nos lo cuenta Alfonso Gallardo, vocalista principal de la banda.
En medio de la pandemia, un día yo me molesté muchísimo porque vi como unas personas se quejaban y criticaban que su vida no llegaba a éxitos o objetivos por factores externos o por terceras personas. Pero lo que yo veía realmente es que esas personas en los últimos 5 años habían estado esperando en sus casas a que los fueran a buscar.
Seguro que después de escuchar esto también te preguntas cómo es el proceso creativo que involucra a todos los componentes del grupo en la realización de las canciones. Por ello, Álvaro Beiró, bajista de la banda, nos lo explica.
La composición de este tema, al igual que otras de nuestras canciones, comenzamos con la música, concretamente con el riff de guitarra que se escucha durante los primeros segundos del tema, que fue una idea de Sergio. De ahí sale un primer armazón que sostiene la pieza, grabado por el propio Sergio y por Alberto, con varias guitarras y sintetizadores. Y sobre este armazón discutimos un poquito todos, proponemos cambios, y a la vez pues Alfonso fue construyendo pues esa letra, la letra que ahora podéis escuchar.
Sin duda, tanto Alfonso como Álvaro nos han dado una explicación a cómo cada nota y cada ritmo cobran vida. Espero que con esto hayas podido conocer a esta banda que comenzó su trayectoria con Maestro, que era como se llamaban anteriormente, y que desde entonces cada uno de sus integrantes ha contribuido con todo lo que ha impulsado su evolución, tanto musical como personal. Y si retomamos el significado de la canción, hay que recordar que más que una paradoja de un problema matemático, se trata de una moraleja de vida que nos enseña que el éxito reside en el movimiento, en la búsqueda de objetivos y de mejoras, siempre teniendo en cuenta que quedarse estático nunca suele ser una buena idea. Al final, todo esto se resume en las líneas de la propia canción. Sí, ya igual es lo cierto, has estado sembrado, no tiene ni idea Monty Hall.
Pues Ángela, tengo que decirte que desde la primera canción que has puesto me ha recordado mucho a Izal.
Sí, puedo que pero, te dé un
pero
aire.
Pero un montonazo, ¿eh? Sobre todo la voz del...
del cantante.
Sí, sí. Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me lo voy a apuntar y me lo voy a añadir a mi playlist. Así
vale,
que Ángela, espero que ya estés bien, recuperada, y nos escuchamos. Javier Cuenca, Espe Mendoza, Rosa Gallego y Álvaro Moreno se han vuelto a sentar en los micros de COPE más Málaga, en Escuela de Radio Campus Huma, porque llegan con su sección de cine. Muy buenas tardes otra vez, chicos.
Buenas tardes. Esta semana traemos algo guay. Yo siempre digo que traemos cosas guays, pero...
Sí, la verdad es que no tienes tu... No tiene abuela, vamos.
Literalmente. Pero bueno, te cuento un poco. Esta semana, este mes y todo, desde hace tiempo, para los malagueños hace un calor increíble. Vaya, que el verano se está acercando.
Sí, aquí tenemos el aire acondicionado y ella está con su abanico.
Es que yo no puedo más, Isa, de verdad. Día de hoy me está superando, vamos.
Y como ya viene el calorcillo, bueno, ya está el calorcillo, el verano, la playa y todo eso, hemos traído películas de verano.
Pues la primera es High School Musical 2, que es la secuela de la famosa película de Disney Channel, High School Musical. La historia sigue a los personajes principales, que son Troy Bolton, que es Zac Efron, y Gabriela Montez, que es Vanessa Hayen, durante sus vacaciones de verano después de su primer año en la escuela secundaria East High. Troy consigue un trabajo en el club de campo Lava Spring, que casualmente es propiedad de la familia de Sharpay Evans, que es Ashley Tisdale. Sharpay está interesada en Troy, algo que ya se sabe desde la primera película, por lo que le da oportunidades especiales para avanzar en su carrera en el baloncesto y, además de eso, conseguir beca universitaria. Pues mientras tanto, Gabriela y los otros empleados del club, que casualmente también son amigos y compañeros de Troy, trabajan duro para cumplir sus responsabilidades y disfrutar del verano. Pues durante la película, Gabriela y los amigos de Troy quieren que Troy no haga caso a las oportunidades que les brinda Sharpay para simplemente estar con ellos. En teoría, Sharpay es la mala de la película y Gabriela es la buena. Es la mala para mí, o sea, en realidad yo no opino eso y no,
yo
además,
pienso igual que tú, ¿eh?
No,
porque
somos
además
la
que lo pasa mal es Sharpay.
Sharpay
después.
Siempre lo pasa mal.
Y los
mal.
Amigos son un egoísta.
Sí, sí, totalmente. O sea, es que lo
miran
que
nada más por su ombligo.
Es lo que quería decir yo y además te pintan a Sharpay como la mala, pero bueno, ya vosotros verlo, juzgad, pero bueno, este mal enfoque de la película hay que decir que se compensa con temazos como Bet on It o Fabulous, así que pues por una cosa u otra esta película tenéis que verla.
Y bueno, yo, igual que Rosa, tengo que tirar para lo que más conozco, que es Disney Channel. ¿Y qué película más veraniega?
Que no se note qué generación somos, ¿vale?
Pero vaya, que esta película la conoces porque es súper de verano, es Teen Beach Movie, vaya. ¿No la has visto?
A mí no me suena.
Pero está protagonizada por Ross Lynch, el
es
de Austin
y
Ali.
Es que la traes tú, Javi.
Bueno, yo te
es
la
por
cuento.
Por eso, por lo que no me suena.
Yo creo que esta te va a gustar, porque encima toma como referencia el clásico West Side Story. Aunque la cambian por completo, o sea, la trama no se mantiene, pero bueno. Teen Beach Movie nos introduce a Brady y Mackenzie, que entran en la película de West Side Story y empiezan sin querer a cambiar la historia por completo. Mientras tanto, están cantando, bailando con los protagonistas de la película. Vaya, esta película es perfecta para una tarde de verano.
Y yo, como no podía ser de otra forma, también tiro de musicales, como ha hecho Rosa Gallego. Y es que cada vez que escucho esta canción me recuerda a las veces que veía Cap Rock.
Yo
que
creo,
seguramente lo sabe, ¿verdad?
Yo creo que la sección podría ser películas de Disney Channel, por ahora.
Peliculones.
Sí. Y en subgrupo los musicales, que me encantan.
Sí, sí.
Y claro, cada vez que escucho esta canción me recuerda a Cap Rock, evidentemente, y eso también me lleva a todos los veranos de mi infancia. Para aquellas personas que no lo sepan, que seguramente serán muy pocas, se trata de un clásico campamento musical con el que muchos hemos soñado también participar. En esta película vemos a Demi Lovato interpretando a una trabajadora de la cocina del campamento que teme ser escuchada cuando la realidad es que es una cantante brillante. A esta historia también se le unen los Jonas Brothers, que a todos nos han encantado también, que hacen de esta película una opción más que apetecible para cualquier día de verano.
Y llega el momentazo de la tarde, por favor.
El momentazo.
Vamos a escucharla, vamos a escucharla, venga.
Pues con este temazo no podía ser otra película que Mamma Mía, saliendo un poco de Disney Channel, pero no de los musicales. Esta película trata sobre Sophie, que es una chica que vive en Grecia, en una islita, con su madre Donna, que tiene un hotel pues, en esta isla. Sophie se va a casar y pues quiere invitar a su padre. ¿Qué pasa? Que Sophie no conoce a su padre. Entonces, leyendo uno de los diarios de su madre, encuentra que cuando, pues, calculando fechas y tal, puede haber tres posibles elecciones, ¿no?, para que sea su padre. Entonces, ella envía una carta a estas tres personas, a estos tres hombres, para que vengan a su boda para descubrir cuál de estos tres es su padre. Un culebrón, vamos, en toda regla. Y durante toda la película, pues, como había dicho, un musical, y van sonando canciones de ABBA, pero cantadas por los protagonistas de la película.
Yo me voy a quedar con Haikyuu Musical y me voy a quedar con Mamma Mía. Nos escuchamos la semana que viene, chicos. Y con este temazo y a falta de menos de un minuto para las 5 de la tarde, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti que te has quedado hasta el final, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.